estamos en el curso de la ladera de quinto y sexto, en el programa de Menuda Voz. Con el tema de los oficios de ayer y hoy.
Hoy estamos con Fran, aficionado a la escultura de piedra de Villamayor.
Buenos días. Bueno, yo soy Fran, como acaba de decir aquí vuestro compañero. Y vengo a hablaros de la piedra de Villamayor, un pueblo muy cercano de aquí, de Salamanca y de Carvajosa. La piedra de Villamayor, prácticamente todos los monumentos de Salamanca están hechos en piedra de Villamayor. Las canteras de Villamayor son muy célebres, de ahí se saca la piedra que lleva su nombre. Y yo realmente os voy a hablar un poco de la escultura, porque yo soy aficionado a la escultura y he hecho bastantes tallas en piedra de Villamayor. Os fijaréis que toda lo que es la ornamentación de los edificios de la piedra de Villamayor de Salamanca, pues son, pues eso, esculturas hechas en las fachadas. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Mirad, os traigo aquí unas diapositivas, que lo primero que vemos es el escudo de Villamayor. En el escudo de Villamayor bien refleja el oficio este de la piedra. Tenemos por un lado un muro de piedra de Villamayor y por otro lado las herramientas características para trabajar en la piedra. Tenemos la pica, que sirve para rozar en las canteras la piedra para poderla sacar. Tenemos la escoda, que es para tallarla, para desbastarla. Cuando estamos haciendo una talla, es desbastarla. Tenemos el compás y tenemos la escuadra. Esas son las herramientas fundamentales. Luego hay otras herramientas, están los cinceles y demás. Por ejemplo, tengo más. Os voy a enseñar también lo que es una cantera de Villamayor. Esta es la célebre cantera que se llama Las Cocinitas. Es una cantera antigua de Villamayor. Las canteras, generalmente, cuando se hace una cantera, lo que se hace es explotar, sacar la piedra de allí, quitar toda la piedra que se pueda aprovechar, y una vez que se ha terminado la explotación de esa cantera, al final lo que se hace es tapar esa cantera. La cantera, no sé si sabréis, son minas, digamos, a cielo abierto. Es decir, hacen una excavación y van sacando. Cuando han terminado la explotación de la cantera, tapan. Esta concretamente ha quedado sin tapar. Bueno, pues por lo menos son unos restos que tenemos que prácticamente vienen a ser un monumento de la localidad. Esta es una cantera antigua. Se ven perfectamente algunos troceados de la piedra. Y esta es una cantera moderna. Las herramientas que se utilizaban antes para sacar la piedra de Villamayor, pues eran picas, eran lengüetas, eran herramientas muy vastas. Ahora mismo se cortan con discos enormes de vidrio, se montan en una especie de carril, como si fuera el carril de las vías de un tren. Y eso va haciendo un corte longitudinal a lo que se le llama una bancada. Y después la bancada se va troceando y se van sacando los bloques de piedra. Los bloques de piedra que suelen salir de un tamaño de, por ejemplo, de 2 metros de largo y luego 60 centímetros por cada lado. Es decir, son unas piedras considerables. De aquí, de estas piedras, cuando ya las llevan al taller, allí ya empiezan a cortarla en forma de losas, de ladrillos, o las emplean para la escultura. ¿Me pasas la página? Esta es la cantera que estábamos hablando antes, las cocinitas, vista de otra forma, Y luego tenemos aquí que nosotros hacemos en Villamayor muchas visitas guiadas, sobre todo a chicos como vosotros, es decir, el colegio, los colegios de allí, hay dos colegios, y van a visitarlas para ver su tradición, su, digamos, el oficio de sus padres, de sus antepasados. Os voy a enseñar herramientas que tenemos para trabajar la piedra Villamayor. Veréis aquí que tenemos bastantes escuadras de diferentes tamaños, diferentes formas. Tenemos serruchos, tenemos lo que se llaman los compases de punta corta y punta lisa, reglas. Y luego tenemos lo que se llaman plantillas también, por ejemplo, para hacer, pues me imagino, una escuadra o una esquina de un capitel, por ejemplo, cualquier cosa de esas, utilizaban plantillas para darle la forma. Hay más herramientas, seguimos viendo más herramientas. Tenemos los cinceles, tenemos las mazas, los cinceles, las mazas redondas, las mazas cuadradas, diferentes tipos de mazas de goma, diferentes palancas, esto se llama uñetas, esto es una uñeta. Tenemos escofinas, limas, tenemos infinidad de herramientas, es decir, no solamente las que figuraban en el escudo, sino que tenemos muchas más herramientas. Vamos a pasar a otro. Vamos a pasaros, os voy a pasar las herramientas para que las veáis cómo son. Por ejemplo, ahí tenemos, ahí os paso lo que se llaman una especie de uñetas. Tienen forma de uñetas, tienen forma cóncava, estos son gradinas, tienen como dientes. Estos son cinceles normales y corrientes. Los cinceles pueden ser de mayor tamaño o menor tamaño. Los hay de menor tamaño porque... Ay, esto no.
Vale, esto tú.
Los hay de tamaño muy pequeñito porque muchas veces hay que trabajar cosas muy delicadas, es decir, en esculturas muy pequeñitas o detalles. ¿Me escucháis? Bueno, tenéis ahí una serie de cinceles en vuestras manos, ¿lo veis? ¿Cómo se utiliza el cincel? Lógicamente golpeando con una maza. Con una maza, con un martillo, y vais quitando trozos de la piedra para ir perfilando la escultura que queremos hacer. ¿Cómo? Tenéis ahí unos cinceles pequeñitos que son para detalles pequeñitos. Para detalles pequeñitos. Tenemos escofinas porque la piedra de Villamayor es muy fácil de trabajar cuando sale de la cantera. ¿Escucháis? Especial para detalles especiales, no tiene mayor importancia. Esta, por ejemplo, dependiendo de lo que estés trabajando, pues esta la tuve que hacer yo concretamente. Es decir, yo necesitaba una herramienta para poder llegar al sitio, a un acceso que no podía llegar con una herramienta recta. Entonces tuve que idearme un tipo de herramienta. Esta a lo mejor no la vuelvo a utilizar, pero ahí está. Porque las herramientas van surgiendo según las vas necesitando. Sí. Sí, sí, porque lo han dicho ellos. ¿Veis? Estos cincelitos pequeños también los he tenido que hacer porque necesitaba en ese momento pues un cincel más pequeño. En el mercado generalmente, quiero decir, cuando vas a un sitio de compra de herramientas, donde te venden herramientas, pues generalmente te venden las tradicionales. Pero luego, con el tiempo, vas haciendo las que a ti te conviene. Este es un cincel hecho de una lima vieja. Utilicé una lima vieja porque es un acero muy fuerte y entonces la piedra Villamayor necesita que sea el cincel fino porque corta mejor. El cincel grueso es para piedras más duras que la de Villamayor. Y bueno, pues eso es lo que vamos haciendo. A ver, yo iba a decir una cosa sobre el tema de la piedra. La piedra cuando sale de la cantera, pues resulta que no es tan dura como la veis en las fachadas de los edificios, ¿no? Es más bien blanda porque tiene mucha humedad. En la cantera tiene mucha humedad. Igual a lo mejor alcanza una humedad del 70 al 80% de peso, es humedad, es agua. No quiere decir que la vayas a coger y cojas y se deshace, no. La piedra Villamayor tiene una consistencia, pero es blanda. Y entonces en ese momento se puede trocear fácilmente, se puede desbastar muy fácilmente, incluso raspando, por eso tenemos las limas y las escofinas, incluso raspando vas dándole forma. Cuando se ha secado esa humedad, cuando ya se ha evaporado todo el agua que tenía, es cuando tiene una dureza considerable. Y por eso tenemos los edificios que tenemos en Salamanca, que han pasado siglos por ellos y prácticamente no se han caído ninguno, ¿no? ¿Por qué no se caen? Porque la piedra ha adquirido con el tiempo una dureza que no es fácil de que se desmorone y demás. Hay casos en que se caen, pero es porque cogen humedad, a lo mejor, por la porosidad que tiene. La piedra tiene mucha porosidad, absorbe mucha agua. Absorbe agua cuando está en contacto con ella. Por ejemplo, en el suelo. En el suelo, si hay humedad en el suelo y el edificio lo levantamos desde el suelo con piedra Villamayor, pues esa piedra Villamayor de abajo, la primera fila, por decir así, absorbe la humedad y se empieza a desmoronar. ¿Veis edificios que están así como la piedra como estropeada, ¿no? La casa Las Conchas, por ejemplo. Se nos ha caído una concha, dos. Es decir, cuando se acumula la humedad dentro de los recovecos de esa concha, pues entonces, si no la puede desalojar la piedra, al final la absorbe y se cae la piedra. Y por eso, muchas veces, ahora mismo en la Universidad de Salamanca, están haciendo un tratamiento para que limpiarlo de impurezas y además para empezarle a tratar la humedad para que no se estropee en sí. Y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta entre medias, yo creo que, vamos, si tenéis curiosidad en alguna cosa, os lo voy ampliando el tema y si no sigo. ¿Queréis preguntar algo?
¿Cuánto tarda en secarse la piedra de Villamayor?
Bueno, pues la piedra Villamayor yo no te puedo decir exactamente cuánto se tarda, dependiendo en el ambiente en que esté. Puede estar en un secadero, es decir, puede estar en una habitación cerrada, que además le ponen aire caliente y demás, entonces se seca más rápidamente. Pero en cuestión de un año, en condiciones normales, pues en un año está prácticamente ya dura. En menos tiempo ya tiene una dureza, pero siempre tiene humedad. Pero en cuestión de un año es perfectamente, digamos, no se va a romper ni desmoronar ni nada de eso.
¿Cuánto llevas esculpiendo?
Esculpiendo llevo así como 10 o 12 años. Dejé de trabajar en mi trabajo habitual que tenía y ya me puse a esculpir. Yo trabajaba en Telefónica por la reestructuración de plantillas de Telefónica dejé de trabajar y me dediqué a mis aficiones, que era la escultura.
¿Te gusta esculpir figuras?
Pues no, no me cuesta. Es decir, yo empiezo a pensar, tengo una idea y voy haciendo la escultura. Unas veces me gustarán más, otras veces me gustarán menos, pero vamos, no me cuesta, no.
¿Cuánto tiempo tardas en hacer una escultura?
Dura, tardo en hacerla dependiendo si es grande, si es pequeña, si es sencilla, si no es sencilla. Pero vamos, yo he hecho esculturas en cuestión de un día, dos días, y esculturas de haberlas hecho pues en 8 días, 10 días.
¿Cuánto te ha durado hacer una escultura que más te ha gustado?
Una de las que más me ha gustado, que os la enseñaré ahí en las diapositivas, pues esa, curiosamente, la hice en una semana.
¿Tienes compañeros de trabajo de esculturas?
En este mundo de la escultura, pues siempre conoces mucha gente. Yo conozco gente porque yo, cuando dejé de trabajar, que os digo, me fui a la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca, y allí pues he tenido contacto con mucha gente que se dedicaba a esto. Y sigo teniendo el contacto con ellos porque, no sé, creas un ambiente que te gusta y bueno, pues sigues con ellos. Sí tengo contactos. A ver, ¿seguimos entonces o alguna pregunta más?
Ellos tres, vosotros ya, como os repetí pregunta para luego.
¿No? Vale, hacemos estos tres y luego ya...
Sí. ¿Cuál fue la primera escultura que esculpiste?
Mira, la primera escultura que hice, no sé si te lo vas a creer o no, pero la hice cuando yo tenía 18 años. Es decir, no tiene que ver nada con esta época. En aquella época, pues a mí ya me gustaba hacer eso. Y hice precisamente un busto de mi propia cara, en aquel entonces. Y después, hasta que no llegué a los 52 años, no volví a hacer temas de escultura. Por eso te digo que no sé si te lo creerás o no.
¿A ti las ideas te lo dice la gente o se te ocurren a ti?
Mira, las ideas van surgiendo, a mí se me ocurren. A mí, como me ha gustado mucho el arte desde siempre, antes de la escultura yo pintaba y sigo pintando. Entonces, cuando empecé a hacer la escultura, me di cuenta que pintar, hacer escultura es pintar. Solamente que cuando pintas en un cuadro, solo ves una cara. En la escultura ves un montón de caras, diferentes sitios. Y como yo ya pintaba, sin que me dijera nadie qué es lo que tenía que hacer, es decir, no me sugerían, se me ocurría a mí, por la escultura me pasa lo mismo, se me ocurre a mí la escultura y ya está.
¿Te pide la gente esculturas para vender, para...? Sí.
Mira, pues no. No, porque realmente yo lo que trabajo es para mí. Sí que me han pedido en alguna ocasión y he hecho un par de ellas, nada más. Pero yo generalmente trabajo para mí y las expongo cuando quiero. Y bueno, pues algunas veces me han preguntado y en dos ocasiones sí que he hecho para afuera. ¿Sí?
Sí, yo
puedo. Voy a seguir explicando. Para hacer una escultura... viene a lo que tú me preguntabas. Para hacer una escultura no es coger y empezar a hacer una escultura. Ay, perdona. Además, hay una cosa que a mí me gusta, ser creativo. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, salvo que sea un encargo. Y entonces, si es un encargo, me pueden decir ideas y yo expresarlas como a mí me gusta sentirlo. Entonces, para hacer una escultura no es coger y ponerse, es empezar a pensar y hacer dibujos.
Cógelo. Sí.
Bueno, estaba diciendo, perdona la interrupción, que a mí me gusta, antes de hacer una escultura, pensarla. Igual que cuando vais a hacer un dibujo, el que sea creativo, pues entonces primero piensa qué es lo que va a dibujar, se fija en un edificio, se fija en un personaje y demás. Entonces yo empiezo a pensar y hago bocetos, hago dibujos en papel. Pero en papel no es suficiente porque, vuelvo a decir, el papel solamente es una cara y entonces en la escultura hay que hacer más caras. Y entonces yo utilizo lo que tengo en la mano, plastilina. Utilizo plastilina y empiezo a modelar. Modelo un dibujo, vamos, un dibujo, una figura, lo que a mí se me ocurra. Y otro sistema que tengo de hacer esculturas es modelar no solamente en plastilina, sino en barro. Estos son los palillos que se utilizan para el barro. Os los voy a ir pasando para que los veáis también. Y con eso digo que modelo en barro o en plastilina, porque lógicamente yo en esta escultura que hago en barro, pues voy, si me equivoco, si quito un barro de más, pues puedo añadirle otra vez. Pero si estoy en la piedra haciendo la talla, la escultura, si me equivoco, ahí ya no puedo añadir. Es como si dijéramos, estoy borrando, pero ahí ya no tengo vuelta de hoja, ya no me puedo añadir más. Mientras que en el barro o en la plastilina sí que voy añadiendo. ¿Tenéis alguna duda sobre esto?
¿Alguna pregunta?
Mirad, por ejemplo, esto es una escultura. Esto es una escultura que parece piedra, ¿verdad? No es piedra. Es cerámica, barro. Y está cocida. Está cocida ya. Y cuando se cuece ya tiene dureza y ya no se rompe. Si estuviera sin cocer, se podría romper. La cerámica se llama cerámica cuando el barro ya está cocido. Si no, no es cerámica, es barro ni más ni menos. Bueno, pues esta es una figura que la he ido haciendo con barro y cuando me ha gustado cómo es, pues para tenerla ya definitiva para mí, la he cocido y de aquí ya tengo un modelo para pasarlo a la piedra. ¿Entendéis? Parece madera también, sí, por el color puede parecer. Esta figura, por ejemplo, esta es de un maestro que me enseñó a mí la escultura, ¿eh? Es decir, yo trabajé con él. Para mí es un maestro quien lo hizo. Daros cuenta, la parte superior es dibujo. Ha dibujado lo que quería hacer y una vez que haya definido su dibujo, pues ha empezado a hacer la escultura en la piedra de Villamayor. Y os dais cuenta esos recovecos que decía yo antes, cómo puedes llegar a tallar por detrás de esas hojas y demás, con herramientas tipo como esta, como os he enseñado antes. ¿Qué os recuerda esto? Esta filigrana. Esto lo habréis visto, ¿verdad? Por ejemplo. los pasos de Semana Santa, sí, puede ser. Pero esto está, no es esto concretamente, pero como esto está en la Catedral de Salamanca, en la fachada de la universidad, ese es el tipo de escultura que hay, plateresca que se llama, el estilo plateresco. Seguimos viendo, si queréis preguntar alguna cosa me lo vais diciendo y si no os voy enseñando. Mirad, la rana en la Universidad de Salamanca. Ahí está la rana, encima de la cabeza, la calavera. ¿Os vais dando cuenta? ¿Veis cómo esto de esta recuerda a lo anterior? Seguimos. Esto es lo mismo. Un mono. Un mono tomándose un helado. Está tomando. ¿No os llama la atención algo de esta escultura?
Es una cabeza de león.
Bueno, sí, parecido, es un mono, realmente es un mono. ¿Os llama algo la atención además de ese detalle de la cabeza de león y demás?
Que el cuerpo está del revés de la
cabeza. Os voy a dar pistas. La catedral de Salamanca hace muchos años que está hecha.
Y no hay nada curioso, ¿eh?
Esto es moderno, ¿verdad? Porque está comiendo un helado. Yo creo que cuando se hizo la catedral de Salamanca no había helados. Y menos en cucurucho y de tres bolas. Bueno, esto es una restauración, esto es una restauración de la catedral. La catedral le pasaba lo que os comenté antes, por la humedad se había ido desmoronando, toda esta ornamentación se le había ido cayendo. Y entonces había cachos que ya no se distinguían qué es lo que había. ¿Qué es lo que hicieron? Pues nada, tenemos que restaurarla, y se pusieron a restaurarla. Y el restaurador lo que hace es poner una nota, digamos, un detalle que se sepa, que no es de lo antiguo, sino que es de otra época diferente. Y entonces le pone el mono, o como habréis visto, el astronauta, ¿no? Pues eso, lógicamente, no es de la época de cuando se hizo la catedral. E indica la fecha o la época en que se restauró esa catedral. Todo lo demás sigue siendo igual, pero pone esos detalles para que se sepa que se hizo en otra época la restauración. A ver, ¿me queréis preguntar alguna cosa entre medias?
Sí. Nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere. Y está aquí, donde he pasado, y la mentira.
¿Tú pintas tus esculturas alguna vez o todas las veces?
Sí. Empiezo siempre pintando, como digo. Siempre empiezo pintando y después modelando. Y una vez que he modelado, es cuando hago ya la reproducción. Esta, como lo he dicho antes, la hice en barro, y una vez hecha en barro, pues se me ocurrió ahuecarla por dentro, porque si no, toda la pieza así no se podría cocer, podría tener problemas de reventar y cosas de esas. La ahuequé y la metí en el horno para cocer. Pero algunas veces... Ah, después, posteriormente. Pues sí, alguna vez sí. Alguna vez sí, no siempre, pero alguna vez sí que las pinto. Y os voy a explicar otra cosa, luego os contesto. Algunas veces la de barro, lo que hago es que hago un molde de escayola. Esto es un molde de escayola. Hago un molde de escayola porque el barro, como he dicho antes, o se cuece o al final se rompe. Entonces hago un molde de escayola y luego hago una reproducción en escayola. Esto es una reproducción en escayola, ¿eh? De una pieza que previamente he hecho en barro. Y después esta, pues ya la hago en escultura. La traslado... Sí. Os voy a enseñar un molde para que veáis lo delicado que es un molde.
Porque no se os ocurra ni tocar. A ver, no lo toco yo y ya sé lo que es. O sea que vosotros cuidadito.
Se van quitando piezas. Se van quitando las diferentes piezas porque esto
es un puzzle.
Casi. De hecho tiene una serie de marcas para que encajen.
Qué guapo. Eso lo hace quito.
También.
Qué bonito, chaval.
Ahora lo enseño, no preocupes.
Oh, sí.
Este es el molde.
¿Quién es ese?
Este es el molde. Pero aquí hay un hueco que no se distingue todavía qué es. Bueno. Tengo otro molde dentro del mismo molde. No se ha roto, ¿no?
No, qué crack.
Y esto es la reproducción de ese molde en escayola. Ya tengo hecho en escayola lo que yo quería. Ya lo tengo para siempre. Puedo hacer reproducciones de esto porque ya tengo un modelo para copiar. Para llegar a esto, como he dicho antes, lo he hecho en barro. Y cuando ya lo he hecho en barro, he hecho el molde. Y cuando ya he hecho el molde, hago la reproducción para hacerlo cuantas veces quiera. De este mismo molde he hecho una reproducción en bronce. A ver, si queréis preguntar alguna cosa sobre esto ya.
¿Qué te gusta más, pintar o esculpir?
Pues me has metido en un dilema, porque me gustan las dos cosas. Pero a lo que más me dedico ahora es a esculpir. Pero me gustan las dos cosas.
Ya. La primera vez te costó mucho.
La primera vez, ¿a cuál te refieres? ¿A la primera que hice con 18 años? Pues sí, porque no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer. Y en cambio me salió bien. Todavía tengo esa escultura en casa.
Por aquí.
No, sí, hombre, no, porque se levanta muchísimo.
No tira.
Pero ponte para adelante.
¿Cuántas herramientas hay?
Pero eso ya lo hemos visto antes. Herramientas hay muchas, infinidad. Vuelvo a decir que las que tenemos tradicionales, pues son las que habéis visto en el escudo. Por cierto, no os he enseñado esto, el tren. Esto es una herramienta también que se utiliza mucho, sobre todo para fachadas. Ya os explicaré, dentro de un momento os explico cómo funciona esto. ¿Y herramientas? Es que muchas, no te puedo decir el número.
¿Cuántos moldes has hecho? Bueno, si sabrías decir.
Moldes he hecho bastantes, bastantes. Pero vuelvo a decir, no siempre hay que hacer el molde. Porque a lo mejor si pienso hacer una pieza única, no quiero hacer el molde. Esta, por ejemplo, no tiene molde. Pero de esta puedo hacer el molde cuando yo quiera. Pero no tiene molde ahora.
¿Para qué te sirve el molde? Cuéntalo.
El molde lo hago, ya lo he dicho, para si quiero hacer más reproducciones. El molde lo hago para hacer una reproducción, verse la reproducción, me gusta, no me gusta, si no me gusta la retoco. Esta, por ejemplo, yo digo si no me gusta, pues retoco porque todavía tiene posibilidades de modificarse. Y una vez que he retocado, pues vuelvo a hacer otro molde de la misma. Y cuando ya está definitivamente claro, pues el molde me sirve para hacer más reproducciones. Pueden ser de escayola, pueden ser de resina, puede ser de bronce, puede ser de aluminio, puede ser de muchas cosas. Para eso sirve el molde.
¿Has pintado esto de escayola?
Esto no lo he pintado de escayola. ¿Por qué? Porque lo ves de un color así. No, esto tiene una protección. Una protección que es una especie de resina muy fina para tapar los poros de la escayola. Ni más ni menos, no está pintado. Y a ver, una última pregunta ya por allí, ¿no?
Sí.
Lo de que le enseñó su...
Que si tú has hecho lo que te enseñó tu maestro, lo de las fachadas y eso.
Eso concretamente no lo he hecho, pero sí he hecho algo parecido. He hecho alguna reproducción de ese tipo, pero no lo mismo. Y voy a seguir pasando por aquí para que sigáis viendo cosas. Mirad, por ejemplo, este es un arco que está en la iglesia San Martín, esta que está en la Plaza del Corrillo. Es muy bonito. Si os gusta el arte, idlo a ver porque es precioso. Tiene restos de policromía. Está muy bonito. Este es dentro de la misma iglesia, es un capitel. Vamos a seguir viendo. Esto es en la Casa Maldonado. Estuve yo precisamente en la fachada de esta casa trabajando unos detalles, restaurando un poquitín. Como la restauración estaba encargada a una empresa responsable, yo realmente no me preguntéis si yo qué hice, si restauré alguna pieza de estas. No, yo estas procuré no tocarlas. Seguimos. Esto es un escudo heráldico de la casa familiar mía, es decir, tengo los apellidos de la familia. Ahora me parece que a continuación vamos a pasar a esta figura. La hice yo en un concurso de Villamayor en el 2008, me parece que la hice, y consiguió el primer premio. Esta escultura la llamo Venus saliendo de la piedra o naciendo de la piedra. Venus es un personaje mitológico y se dice que nació de las aguas del mar. De hecho, el cuadro de Botticelli, pues, la refleja saliendo de una concha del mar. Bueno, pues yo digo, ¿y por qué no podía haber salido de la piedra de Villamayor? Pues ya está. Vamos a seguir pasando y veis, para hacer esto, lógicamente, previamente, hice mis dibujos. Hice mis dibujos y una vez hechos los dibujos, sigue pasando. Más dibujos. Pues una vez hecho los dibujos, luego lo modelé en plastilina. El mismo lo modelé en plastilina. Esta plastilina, esta precisamente de color oscuro. Veréis que en algunos sitios se ve el color oscuro de la plastilina. Yo la pinté después en color teja, por decirlo así, para que estuviera todo uniforme, porque esto es un bloque de madera. Entonces, para que estuviera todo uniforme, y este era mi proyecto cuando yo fui al concurso ese, yo dije, yo voy a hacer esto, es mi proyecto. Y entonces es cuando me puse en el concurso, pues si estábamos seleccionados, pues 8 proyectos, entre ellos el mío, pues empezamos a trabajar en la semana esa del concurso. Y por eso decía antes, os contesté a uno, ¿cuánto tardé en hacer una escultura? Pues esta, de este tamaño, que es de 1,30 m, 1,50 m o algo así, por 40 por cada lado, pues esta la hice en una semana. Y esa se llevó el primer premio de aquel año. Perfectamente, perfectamente. Seguimos viendo más esculturas. Bueno, estos siguen siendo más bocetos, la escultura de más... Como yo decía, la escultura hay que verla por más sitios. Estos se llaman esculturas de bulto redondo. Bulto redondo porque las ves alrededor. Hay esculturas que están hechas, la fachada de la catedral, la fachada de la universidad y demás. Esos son relieves, los ves de frente. Pero estas de bulto redondo, hay que verlas alrededor. Seguimos viendo. Y vamos a ver otra escultura.
Esta es la misma pieza, ¿no?
Esta es la misma pieza, de diferentes sitios.
Sí, pero que
son
del mismo bloque, ha sacado...
Ah, sí, todo el mismo bloque. Ah, por cierto, os voy a decir en esto, ya que decía que para qué servía esto. Esto sirve para alisar las caras. Por ejemplo, veréis que esta cara de aquí y la posterior y la del otro lado son lisas. Bueno, pues eso se hace a base de pasar este cepillo, que vuelvo a decir, se llama tren. Se pasa, tiene una serie de láminas de hierro clavadas en un taco de madera y se va pasando y va alisando la... la superficie. Hay trenes que queremos que haga una superficie más redonda y tiene la forma redonda. ¿Seguimos? Vamos a pasarla ya todas estas, porque veo que hay una vez finalizada. Ese soy yo cuando era más joven. Mirad, un momento, bájalo un momentín. Bájalo un momentín para abajo. Ahí, más para arriba. Ahí. Daros cuenta que yo cuando hice esto, toda la piedra estaba así de bruta, digamos, así de... No, esta superficie así, rugosa, ¿no? Entonces yo empecé a alisar las paredes, pero a mí me gustó dejarle una parte así como si fuera más rústica, más rudimentaria, porque así daba la sensación que oye, pues que salía de una piedra de verdad, ¿eh? Vamos a ver otra, o alguna pieza más. Y si tenéis alguna pregunta más, me lo vais diciendo. La misma escultura, como se la quedaba el ayuntamiento, porque es el que organizaba el concurso, pues dije yo, pues a mí me gusta esta escultura y la voy a hacer para mí. Y me puse a hacerla en un bloque, pues desde aquí hasta aquí, ¿eh? En una piedra más dura. Estos cortes son con una radial y después voy dando con el cincel para quitar los bloques. Esto se llama desbastar. Estoy quitando lo más gordo y después ya cuando es más minucioso ya voy metiendo otro tipo de cinceles para que quede la figura bien. Y esa la hice en una piedra que se llama piedra de Regumiel, que es una piedra que es más dura que la de Villamayor. ¿Quieres preguntar?
¿La escultura la hiciste tú solo o te ayudaron amigos?
No, la escultura es solo. Mira, cuando haces el concurso te presentas tú solo. No presentas un grupo de amigos que te ayuden. Puedes presentar una idea y a lo mejor la hace otro, pero en este caso no. Aquí presentas la idea y trabajas tú la idea. Así es como funciona. A lo mejor cuando se trata de hacer lo que te decía antes, la restauración de un edificio, ahí a lo mejor interviene una empresa con diferentes operarios, digamos, o especialistas en la piedra. Y ahí sí que lo hacen varios, pero en este caso no, todo lo hace solo uno.
Cuando restauras una figura, pierde valor, ¿no?
Pues la pregunta es difícil, porque no sé si pierde valor o adquiere un poco más de valor. Vamos a ver, como era antigua, pues no es, pero sí que tiene el valor de que tú consigas ver lo que era esa figura. Es decir, si a una figura le falta la mano y todo eso, y le puedes añadir la mano, aunque sea en otro material, pero que puedas percibir la pieza como era, pues está bien. Mira, las estatuas antiguas generalmente no está ninguna restaurada. Entonces está la Venus de Milo sin los brazos y la Venus de Milo. La estatua de la Piedad de Miguel Ángel, que tuvo una agresión muy seria, y le rompieron, no sé si a la Virgen, la nariz o algo así, bueno, pues la restauraron. Y si a lo mejor si no lo he dicho, si lo digo yo ahora, te enteras tú de que esa pieza fue restaurada. En cambio, si la ves allí, parece que no está restaurada. ¿Ha perdido o ha adquirido valor? Pues no sé. Tiene el mismo valor que antes, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que no. Las cosas antiguas tienen mucho valor. Imagínate. Fíjate la importancia que tiene la restauración, que además es un gran dilema al restaurador cuando se mete a restaurar algo. Hemos hablado lo del astronauta, hemos hablado lo del mono con los helados. La Virgen esta, la Piedad, que la restauraron perfectamente. Yo he visto infinidad de iglesias en que, pues a lo mejor no la han llegado a restaurar del todo y le han metido, por ejemplo, otros materiales, por ejemplo, como cristal y demás. Es decir, han continuado la edificación aquella que ya se ha caído más de la mitad y la han continuado con cristal o cosas de esas para que tú puedas apreciar el contorno de cómo era y ver el resto que queda. Y bueno, pues vuelvo a decir, es un dilema lo de la restauración.
Hemos aprendido mucho. ¡Un aplauso!